En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
A partir del viernes 17 de octubre, entran en vigor las reformas y nuevas disposiciones a la Ley de Amparo, tras ser publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Destaca que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias. Cuando el amparo se solicita en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos fiscales, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado. Es una síntesis mínima de lo que representa esta nueva reforma, las nuevas disposiciones a la Ley de Amparo. Y en esta ocasión, aquí en Diálogo Abierto, queremos poner este tema sobre la mesa para entender el alcance y la dimensión de este tema que fue pues muy polémico, que si tenía una retroactividad que iba en contra de la Constitución, que la propia Presidenta de la República dijo, a ver, esto no tiene que ser así, que finalmente sí nos pusieron la retroactividad, pero ahora sí que como la medicina de los niños, ¿verdad? Ahí se la revuelves con dulcecito como para que no le sepa tanto, ¿no? Y se tome la medicina. ¿Qué está pasando con la Ley de Amparo? Y no puedo tener a mejor experto que al licenciado Alfonso Tadeo Cacho, parte del equipo de Con la Ley en la Mano. Él es especialista en amparo y usted lo conoce precisamente porque participa con nosotros en este programa de martes a jueves y hoy en Diálogo Abierto. Maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué gusto tenerle en Diálogo Abierto en esta ocasión. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Con un agrado, con gusto aquí acompañándote en este espacio. Y también agradeciéndote la invitación, precisamente porque es un tema muy importante, es un tema trascendente, un tema que nos debe preocupar a todos los ciudadanos que estamos informados, que escuchamos la radio, que leemos. Y sin lugar a dudas, mira, tocando el tema precisamente, Mercedes, de la reforma que tuvimos y que fue ya publicada el día viernes 17 de octubre del presente año. La Ley de Amparo, ¿qué es, Mercedes? ¿Para qué sirve la Ley de Amparo? ¿Qué es lo que nos permite en su momento contar con este instrumento jurídico? Bueno, te lo pongo como ejemplo de la siguiente manera. La Constitución tiene controles, es como un trabajo. Cuando yo llego aquí, tengo que pasar yo primero por una persona dando un control de quienes tienen acceso a qué lugar. No puede entrar aquí a la radio, aquí a este espacio, cualquier persona. Tienen que ser invitados por parte de ustedes. Lo mismo, la Constitución tiene controles. Tiene controles para poder vigilar que los actos que hacen las autoridades estén debidamente expresados, manifestados, aplicados. Y entonces, en la Constitución, Mercedes, hay un sinfín de derechos. Hay derechos que pudiéramos decir que son derechos bases o derechos, núcleos de derechos, que no pueden ser modificados, pero hay otros derechos que sí pueden ser modificados, que sí pueden ser tocados, que sí pueden ser manipulados. Y esos derechos, la Constitución dice que deben de ser debidamente protegidos, deben de ser debidamente, por parte de las autoridades, de alguna manera, aparte de protegidos, debe de buscarse que tengan una difusión para que la gente los conozca. Bueno, estos derechos, para efecto de poder ser protegidos, dentro de esos controles, hay uno de ellos, que es el amparo. El amparo busca controlar que los actos de autoridad se estén en respeto estricto de la Constitución. Pero no es el único instrumento que tenemos en la Constitución que sirve como control. También está la acción de inconstitucionalidad, también está la controversia constitucional, también está el juicio político, juicio de procedencia, y todos esos vienen siendo instrumentos que nos sirven a nosotros para buscar que el orden jurídico llámese constitución, llámese leyes, llámese convenciones, llámense tratados internacionales, estén sujetos precisamente, o más bien se apliquen en nuestro marco jurídico por parte de todas nuestras autoridades en el ámbito de su competencia. Entonces, cuando hablamos de una reforma de la ley de amparo, pues estamos o debemos de dimensionarlo precisamente en la en ese ejercicio de lo que en su momento nos están dando o nos están quitando. ¿Qué nos dieron o qué nos quitaron? La ley de amparo tuvo dos reformas, ha tenido dos reformas trascendentes a lo largo de estos últimos 15 años. La del 2011 y la del 2013. En el 2011 incluye el concepto de los derechos humanos. Entra ese concepto que antes no se manejaba, antes eran garantías individuales, antes se miraba al sujeto, a la persona, desde el punto de vista filosófico individual. Ahora no. En el 2011 se jala ese concepto de derechos humanos y ya se habla de una dignidad de la persona, ya se habla de un derecho humano que viene de alguna manera a contemplar al ser humano como una esencia misma que tiene derechos y que parte precisamente de un derecho justnaturalista, pero también de un derecho positivista. Y entonces esos dos derechos ya combinados entran en esa reforma del 2011, y en el 2013 hay un gran debate, porque dicen, a ver, no solamente hay derechos humanos, sino también hay derechos colectivos, hay derechos difusos, hay derechos que pertenecen a todos, no a uno, a todos. Por ejemplo, el derecho al agua, a un agua que esté sana, la sanación del agua. Y luego también dicen otros, no, es que también tenemos derecho a tener un medio ambiente sano. No, que también tenemos derecho a estar en una vivienda digna. Entonces vienen derechos colectivos, los cuales nuestros legisladores lo toman en cuenta en razón de jurisprudencias, de interpretaciones que la Corte ya había dado, y se reforma precisamente en el 2013 de nueva cuenta la ley de amparo. Pero ya viene en este año, y también los legisladores dicen, a ver, vamos viendo, como que los derechos son muy amplios los que se les facultaron precisamente a las personas, a los sujetos. Entonces vamos dándole de alguna manera una retocada para ver qué sí pueden y qué no pueden hacer.
Acotar.
Y entonces te pongo un ejemplo. La Constitución tiene ciertas restricciones precisamente a ciertos derechos. Y hay una restricción que viene estando en el artículo 28 constitucional, y es precisamente en donde ya entra el estudio en la ley de amparo sobre la suspensión del acto reclamado. Y dicen, procede la suspensión del acto reclamado en este tipo de asuntos, pero en estos otros no. Es cuando ya el Estado impone su imperio y dice, telecomunicaciones, competencia económica, todo lo que se refiere al tema de la libertad, cuando le toman a uno y lo meten a la cárcel a uno, precisamente como una medida cautelar, prisión preventiva, dice el Estado, a ver, en estos casos a mí me interesa que el ciudadano, cuando promueva el amparo, no se le otorgue la suspensión del acto reclamado. Y lo limitan, en la ley de amparo lo limitan precisamente para que en este tipo de cuestiones no proceda la suspensión del acto reclamado. Y tú también lo comentabas ahorita antes de iniciar, en tratándose de créditos fiscales. ¿Qué sucede con los créditos fiscales? Los créditos fiscales, una vez que resolvía la autoridad, una vez que se resolvía el conflicto, el juicio ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante el Tribunal Federal de Justicia, todavía tenía recursos el ciudadano, Ahora ya no.
Hablando de que debe impuestos. Que o debe, sea, en términos llanos,
el
pues.
El que debe impuestos, ¿sí?
Ok.
Entonces, en ese tipo de asuntos ya no procede la suspensión del acto reclamado. Solamente procede cuando ya está la etapa de ejecución del cobro de ese crédito fiscal. Esto es, una vez que es sentencia firme y que decreta que efectivamente es procedente el pago de las contribuciones, en ese momento ya es obligatorio, ya es coactivo, y la autoridad hacendaria comienza un procedimiento que se llama procedimiento administrativo de ejecución. Ese procedimiento administrativo de ejecución ya no va a poder uno promover juicio, pedir la suspensión del acto reclamado hasta en tanto no llegue uno a la etapa precisamente ya de la ejecución. Esto es después de que ya viene la subasta de los bienes. En ese momento me pueden dar a mí la suspensión si es que yo la pido y si es que yo acredito los elementos que aportan también en la ley de amparo, porque también la ley de amparo anterior no venía tantos requisitos como la que viene el día de hoy para la suspensión del acto reclamado. Tú te preguntarás, entonces, licenciado, a ver, porque ya como que nos estamos haciendo bolas, ¿qué es amparo y qué es una suspensión del acto reclamado? ¿Cómo se dan esas cosas?
Sí, y si procede para todo o nomás estamos hablando del área fiscal.
Exactamente. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando uno se va al amparo, uno solicita que el tribunal, que un tribunal federal, ya sea un juzgado de distrito o un tribunal colegiado de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revise si los actos están, son constitucionalmente válidos. Esto es, si están apegados a la Constitución. Y entonces hay etapas diferentes para poder revisar este tipo de actos. Por ejemplo, cuando se dicta una ley, el momento oportuno para poder impugnar una ley que se considera que va contra de la Constitución tiene un plazo. 15 días, que es el plazo cuando ya se ejecutó y ya es aplicable para el ciudadano, y 45 días cuando ya es aplicable el acto una vez de que se decreta la publicación de la norma, que es el caso. Sí, bueno. En ese tiempo, para aplicar la Constitución, uno puede, para aplicar el amparo, uno puede solicitar accesoriamente la suspensión del acto reclamado. Esto es, yo, ciudadano, pondero, digo, este juicio me va a durar un año, pero en este año pueden dejar sin efecto mi reclamo. Por ejemplo, supongamos que la autoridad municipal dice, por esta avenida la vamos a ampliar, va a pasar el macrobús y entonces tenemos que ampliar la carretera, tenemos que ampliar prácticamente la calle. Y en ese sentido, todos estos vecinos que están aquí sobre esta calle, vamos a expropiarles unos metros de su propiedad. Precisamente para esos efectos. Bueno, pues el ciudadano ya no podrá pedir como accesorio la suspensión del acto reclamado, precisamente porque es de índole de autoridad, donde en su momento ellos no pueden ya pedir en razón de la acción que está haciendo la propia autoridad, ¿sí? Esto es, la materia ya no le permite que uno pida la suspensión del acto reclamado, y entonces ya en ese sentido se va a aplicar la norma como tal, el acto de autoridad como tal. Antes no. Antes nos permitía, a través de la suspensión del acto reclamado, Mercedes, decir, a ver, si el juicio me va a durar un año, yo pido la suspensión desde ahorita, porque no es legal y no es constitucional lo que está haciendo la autoridad. Y entonces, en ese año, había la suspensión, prevalecía la suspensión del acto reclamado, para que una vez que resolviera en sentencia definitiva el tribunal, si me amparaba, entonces ya no iban a destruir parte de mi propiedad. Si no me amparaba, entonces la autoridad iba a continuar precisamente con esa función, con esa labor. Eso es por un ejemplo nada más. Otro ejemplo, Mercedes, para poder entender la suspensión y la trascendencia del acto reclamado. Llegan a mi casa, me embargan, se sigue el juicio, se dicta sentencia, se ordena su ejecución de sentencia y entonces se ordena el remate de mi casa. Yo no me enteré que me habían demandado, yo no me enteré que había una sentencia.
¿Desde dónde viene la demanda?
Supongamos que es una demanda mercantil, una demanda civil, un juicio hipotecario. Supongamos que de ahí viene esa naturaleza de la suspensión. Lo explico para que la gente entienda.
Pero ¿sí? Eso no es gubernamental.
Eso no es gubernamental.
Eso ya es, digamos, entre particulares.
Entre particulares, okay. Hay un juez, uh-huh. El juez no me emplazó o lo hizo de forma indebida, se dicta una sentencia, se manda ejecutar la sentencia, está a punto en su momento ya de rematarse mi casa, pero yo por X o Y me entero que la casa está de por medio su inminente remate. En ese momento yo pido la suspensión, digo, a ver, espérate, no hiciste válido mi derecho a audiencia y defensa, espérate. Y le digo yo a la autoridad, mira, me violó este derecho de la Constitución, el artículo 14, 16 constitucional, no me llamó a juicio, dile que se espere, que no ejecute. Entonces, los jueces federales, la potestad que tienen es decirle al juez donde se llevó la causa, a ver, espérate, voy a revisar si lo que dice él es cierto, uh-huh. Suspende, y mientras revisamos constancias, mientras llevamos todo esto a pruebas, vamos a ver si tiene la razón el ciudadano o no. Bueno, pues eso, ya en las materias que te digo, ya se pone de por medio precisamente esa facultad para poder solicitar esa suspensión del acto reclamado y revisar esos actos de autoridad. Supongamos que me detienen, Mercedes, el día de hoy, y de acuerdo al artículo 19 constitucional, aplica que me mediquen como medida cautelar una prisión preventiva. Y dicen, el licenciado Tadeo se va a la cárcel. Pero yo, anteriormente con la ley, podía solicitar la suspensión del acto reclamado. A ver, espérate, primero escúchame, primero óyeme, primero me voy a defender y después ya, juez, tú de manera fundada, motivada, con unos argumentos lógicos, me dices si procede o no esa solicitud que está pidiendo el Ministerio Público. Espérame. Bueno, ahora ya con esta reforma dicen, a ver, no. Si se dicta esa medida, el juez de distrito, el tribunal colegiado, no puede exceder y no puede decretar otra resolución que no sea esta, que se ponga a disposición de la autoridad que llevó a cabo y también de la autoridad que llevó a cabo el amparo.
Es decir, que usted se queda sin defensa.
Me quedo en la cárcel hasta en tanto no se me resuelve el juicio, pero a mí ya se me está afectando, Mercedes, el tiempo que me quede en cárcel, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, el tiempo que pase. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en México ya hemos visto que la prisión preventiva ha habido casos en donde ha durado más de 8, 9 años. Prisión preventiva, donde no se ha resuelto.
Vamos a seguir con el tema. Le agradeceré enormemente que usted también se involucre con este tema, si es que, por supuesto, es de su interés. Le saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda, quien contesta sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 1962. Víctor Morales le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es experto en materia de amparo y estamos precisamente entendiendo, a través de su explicación, a qué nos estamos enfrentando con esta, la nueva reforma y disposiciones a la ley de amparo. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí a Diálogo Abierto. Estamos de regreso en este espacio de diálogo abierto, hablando hoy sobre la firma, sobre la reforma a la ley de amparo. Pero ahora el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, quien es especialista en la, en el tema, hablábamos de que efectivamente destaca dentro de estas nuevas disposiciones la firma electrónica como medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. ¿Esto qué significa? ¿Por qué firma electrónica? ¿Qué tiene que ver con esta reforma a la ley de amparo, maestro?
Muy interesante observación, mi estimada Mercedes. Es importante hacerlo ver porque estamos en la época de lo electrónico, estamos en la época donde la comunicación es a través de las de nuestra computadora, de nuestros dispositivos móviles. Y ciertamente aquí nuestro legislador tomó en cuenta de que los juicios de manera ponderante se hicieran, los juicios de amparo se hicieran a través precisamente de forma electrónica. Y aquí hay algo muy interesante dentro de la forma de la reforma en el artículo tercero constitucional, en donde dice: si las partes o sus representantes cuentan con un usuario dentro del portal de servicios en línea del Poder Judicial, deberán manifestarlo desde su primera actuación en el juicio de amparo, a efecto de que sea a través de dicho medio por el cual se llevan a cabo las notificaciones correspondientes. ¿Qué es una notificación, Mercedes? Es la comunicación entre el Estado dentro de un juzgado y el particular. ¿Por qué es trascendente una notificación? Porque con una notificación bien realizada, yo te estoy llamando a que tú participes dentro del juicio en una etapa procesal, en un plazo determinado. ¿Qué sucede si yo no te notifico o si te notifico de una manera que tú no te das cuenta? Sencillamente puedes perder el juicio. Y entonces, si estamos nosotros dando, si el Estado está dando esa opción para que el ciudadano pueda en su momento promover de forma electrónica, la forma de hacerlo, quiero comentarlo, es a través de dos vías. La FIREL, que es una firma electrónica que da el Poder Judicial de la Federación, y la FIEL, que es la que da la Secretaría de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria. Y entonces, si dentro de esas facultades, Servicio de Administración Tributaria es la única facultada para poderte dar a ti tu archivo encriptado para que puedas tener tu llave, tu llave y tu usuario para poder en su momento firmar de forma electrónica, pues entonces, ¿a dónde estás llamando a aquellas personas que no tienen firma electrónica? Imagínate nomás, si tú vas a promover un amparo, no tienes firma electrónica y estás obligado a hacerlo, pues no lo vas a poder hacer.
Tienes que ir a darte de alta ante el SAT.
Y entonces, si dices tú, que se haga por medio de sus abogados, como se ha estado llevando a cabo, bueno, mi firma electrónica, lo único que da como rasgo o como antecedente es que yo, Alfonso, estoy firmando y que el escrito lleva encriptada mi manifestación de la voluntad, pero no así el escrito que quizá me firmó Mercedes. ¿Sí me explico? Si Mercedes me firmó un escrito de forma física y yo lo mandé por vía electrónica con mi firma encriptada, yo que soy su abogado, entonces eso no es suficiente porque hay jurisprudencia donde dice que la firma electrónica debe de estar efectivamente dada por la persona que la cual está llevando el juicio, en este caso, el quejoso.
Que sería yo, en este ejemplo.
En ese ejemplo. Ajá. Entonces, no sé cómo pretenden hacerle para poder reconocer eso cuando ya tenemos un montonal de jurisprudencia y donde ya hemos tenido la experiencia que hemos presentado escritos precisamente tratando de llevar esa corriente donde ya el ciudadano no vaya al juzgado, donde ya no vaya el ciudadano al tribunal, y dos, donde ya no se necesite el papel en físico, que está en la computadora y que el ciudadano lo pueda consultar desde su casa. Si eso quieren, tienen que en su momento dar los mecanismos, las herramientas que nos permitan precisar y acotar precisamente ese espacio, esa laguna que tenemos y que sigue estando ahí en la misma ley. Entonces son temas muy interesantes. Ahora, otro tema, aparte de los que ya hemos platicado, de la suspensión de la firma electrónica, están los derechos colectivos, Mercedes. Los derechos colectivos, en esta reforma, nuevamente tenemos un retroceso. En esta reforma que hubo, uno de los, precisamente, de las facultades que tenían, por ejemplo, las asociaciones ganaderas, los ejidos, las comunidades indígenas, las asociaciones que buscan tener un medio ambiente sano, las sociedades de vecinos, nuevamente se ven limitados. ¿Por qué? Porque dentro de la reforma, ellos que tenían esa legitimación, ¿sí?, ese interés legítimo para poder solicitar el amparo,
como comunidad, digamos,
como comunidad, pues ya no lo van a poder hacer en la forma en cómo se venía haciendo. Ya se le pone más trámites, más obligaciones, más requisitos que tienen que reunir. Por ejemplo, anteriormente la legitimación o el interés legítimo bastaba con que se manifestara y con que se acreditaba que el acto que tú estabas reclamando traía una consecuencia en tu ámbito jurídico. Por ejemplo, enfrente de mi casa hay un parque arbolado. Todos los vecinos de aquí vamos a caminar al parque. Ahí sacamos a nuestras mascotas. Ahí van nuestros niños a jugar. Pero el día de hoy comenzamos a observar que hay camiones, que hay tractocamiones y están excavando, y nos damos cuenta que van a levantar ahí un edificio.
Van a quitar el parque.
Pues anteriormente cualquier vecino podía hacerlo, ya sea de forma individual o de forma colectiva, porque le afectaba, consideras conmigo. Le afectaba porque él salía a caminar ahí, le afectaba porque él recibía el aire puro de tantos árboles que estaban ahí. Uh-huh. Bueno, alguien vivo se dio cuenta que ese parque no tenía propietario, se apropió de ellos y levantó ahí un desarrollo. Imagínate nomás, pero ¿quién dio ese desarrollo? ¿Quién autorizó ese desarrollo, Mercedes?
Pues la autoridad municipal.
Ella la que dio en su momento la licencia municipal de construcción.
Claro.
Bueno, ¿contra quién me voy? ¿Contra el particular? No, me voy contra la autoridad que fue la que autorizó.
Exacto.
Y para ello yo pedía el amparo. Ampárame, a ver, investiga. Sí pidió dentro de todos los requisitos para otorgar la licencia municipal de construcción. Esta propiedad, este constructor sí reunió todos los requisitos, investígalo y suspende el acto para que no siga construyendo, porque ya han tumbado una variedad de árboles y van a seguir continuando tumbando. Entonces, páralo. Bueno, ahora resulta que ya esas asociaciones ya tienen más requisitos precisamente para poder acceder a ese tipo de juicio, ¿sí? Y sobre todo, sí lo van a poder hacer, pero le ponen como requisito que se acredite, que aporte pruebas, que realmente va a tener un beneficio en caso de que se otorgue el amparo. Imagínate nomás. O sea, son derechos, por eso le llaman derechos difusos, porque no son sencillos de entender. Bueno, eso, así viene la ley de amparo, ¿sí? Así viene la ley de amparo. Recordemos nosotros, un antecedente que yo pudiera decir aquí fue el talón de Aquiles, el Tren Maya estaba proyectado precisamente para que se llevara a cabo en un lapso de tiempo, pero se fue prolongando. ¿Por qué motivos? Porque había amparos que se iban promoviendo por medio de ejidatarios, donde iba a transitar precisamente esa vía de comunicación. Esos amparos fueron pidiendo suspensión del acto reclamado, fueron pidiendo las suspensiones y se los fueron otorgando las autoridades porque la ley se los permitía. No era porque en su momento el juez de distrito actuara de manera arbitraria, no. El juez de distrito analizaba la constitucionalidad, analizaba la apariencia del buen derecho y decía, bueno, aparentemente sí pudiera en su momento afectar y yo concedía esa suspensión, ¿sí? Y admitía el amparo a trámite para poder ver que efectivamente fuese así. Bueno, pues quiero pensar que ese fue el talón de Aquiles para decir, no, ya basta. Ya tienes que acreditarme como asociación, como comunidad ejidal, que realmente hay un interés que venga a beneficiarte, y lo hacen, y lo hacen de esta manera que ciertamente no dudo que pudiera haber conflictos políticos o confrontaciones políticas, pero en el fondo el ciudadano, el común, es el que sale perdiendo. Como esa, hay muchas reformas, Mercedes, son 30 reformas que hubo a la ley de amparo. Quienes estudiamos la Constitución, quienes estudiamos la ley de amparo, sabemos que no estamos amañatados, sabemos que no estamos amarrados, sabemos que, bueno, en el caso de la medida cautelar de prisión preventiva, pues vamos a manejar ahora el control de convencionalidad. Si antes manejamos el control de constitucionalidad, ahora nos vamos a ir con el control de convencionalidad. Vamos a tratar de ver qué otras alternativas diferentes tenemos precisamente para poder atacar ese tipo de circunstancias, ¿sí? También, Mercedes, hay un artículo que me tocó verlo y que me llamó la atención, en donde refería precisamente una vez que se concede el amparo a un particular, si se llega a dar o se llega uno a enterar que la autoridad responsable, y eso lo veo bien, porque no comentarlo, lo veo bien porque sí sucede, si la autoridad responsable emitió actos o hizo informes previos, justificados, o aportó documentos, o aportó pruebas que son falsas, la ley dice, esta ley vigente, dice que podrá en su momento dársele vista al Ministerio Público Federal para que inicie el juicio penal, precisamente por el delito que pudiera corresponder por ese acto.
Bueno, pues, digo, si quieres justicia, pues también camina por la derecha, ¿no?
Así es.
Sin tranzas. Vamos a hacer la pausa. Hay participación de nuestra audiencia, que con mucho gusto estaremos compartiendo después del corte aquí en Diálogo Abierto. Hay preguntas, inquietudes de nuestra audiencia. Licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo. Voy a leerlas y ya quizás en un resumen quizás poder dar alguna respuesta. Nos dice Genaro Guadalupe, se perdió el espíritu natural de la ley de amparo y se convirtió en un mercader que solo protege a evasores en todos los sentidos. Que vengan los cambios, saludos. Entonces, con la nueva ley de amparo, ¿ya no se podrán amparar tampoco políticos? ¿Sí o no?
Sí, ¿no? La ley de amparo sigue vigente. La ley de amparo en su momento podrá revisarse si hay algún acto que esté violentando la libertad, la fama, todos los derechos que en su momento pudieran estar dentro de la Constitución. Aquí lo que se limita es las formas, como se van a pedir las cosas y como se van a dar las cosas también.
¿Podrías preguntar al invitado en la práctica cuánto cuesta tramitar un amparo? Pues yo me imagino que dependiendo del tema, ¿no?
Aquí
no sé.
Hay algo muy interesante, Mercedes. Nosotros tenemos podríamos decirlo así, un abogado de oficio que lo permite precisamente el mismo Poder Judicial de la Federación, y el cual todos nosotros como ciudadanos le pagamos. Uh-huh. Y le pagamos muy bien. Y muchas veces no están no tienen el trabajo que ellos deberían de tener, y en algunas ocasiones los olvidamos, ¿sí? Esos abogados de función pública son abogados de oficio, el cual nosotros podemos consultarlos, y pues evidentemente el ciudadano no paga ahí en el momento porque ya pagó con sus impuestos ese sueldo de ese funcionario.
Dice, y otra pregunta, ¿qué opina de servidores públicos que tramitan múltiples amparos cuando son acusados? En Jalisco tenemos varios ejemplos, dice Oscar Rosete.
Efectivamente, ahí el artículo, hay un artículo en la en la ley de amparo donde prevé precisamente ese tipo de abusos al amparo y donde podrán en su momento ser sancionados por este abuso que se pudiera hacer a ese, a esa herramienta jurídica.
Dice, ahora explica cómo el amparo beneficia a los grandes magnates que evaden impuestos, que además cuentan con el dinero para dar sobornos millonarios, dice la señora Contreras desde Zapopan. Que han dicho que esta ley de amparo está muy dirigida a Salinas Pliego, ¿no?
Ciertamente, Mercedes. ¿Qué sucedía cuando una persona ya era condenada por el tribunal al pago de las contribuciones de los impuestos? Evidentemente la forma de poderlos prolongar era a través de amparo tras amparo tras amparo, precisamente porque las autoridades no siempre hacen la función que deberían de hacer, que es apegarse conforme a la ley, apegarse conforme a la Constitución, que es la forma de poder privar que uno se vaya tantas veces al amparo.
Felicidades por el programa, soy un ciudadano común, me cuesta trabajo entender al exponente, pero quisiera decir que si la ley de amparo actual permite que los empresarios corruptos no paguen impuestos y los delincuentes puedan recuperar el dinero confiscado por procedencia ilícita como a García Luna, entonces es mejor que la modifiquen. Gracias, soy José García. Felipe Lomelí, con todos estos cambios a la Constitución se sigue consolidando el autoritarismo de la secta morenista que nos está llevando a la dictadura, donde semana a semana vamos perdiendo derechos como la defensa contra abusos del poder, y esta semana perdemos derecho a la privacidad y se meterán a ver nuestras actividades en las redes tal y como se hace en China y Cuba. Estoy asustada. ¿Qué se puede hacer? ¿Aún hay algo o ya estamos en total indefensión a expensas de interpretaciones equivocadas, venganzas, etcétera? Dice Silvana Gutiérrez. Hola, buen día. Saludos para todos en cabina. Excelente invitado. Mi pregunta es, tengo un juicio. La persona que me demanda tiene una firma en la escritura y el juicio manifiesta otra. A mí me divide solo el camellón de Guadalajara y Zapopan. Me desalojaron anteponiendo que el domicilio era de Zapopan. ¿Cuál es su opinión? En el juzgado manifestaron que no se llevó a cabo el desalojo cuando sí lo hicieron. Mi nombre es Laura Rivas.
Señora Laura, aquí hay que interponer una denuncia. Es un hecho de carácter criminal, el cual evidentemente se llevó de forma ilegal y hay que acudir a la Fiscalía del Estado para presentar su denuncia debidamente.
Interesante el tema y felicitar a tu invitado por saber explicar lo que está exponiendo. Da gusto escuchar por su conocimiento, que vaya más seguido a tu programa. Saludos, dice Ricardo Chávez Ponce.
Muchas gracias, señor Ricardo.
Verónica, dos preguntas. De ahora en adelante, para realizar una denuncia de falta de pago de renta, ¿el abogado pide constancia de situación fiscal, CURP, es correcto?
Es correcto. El Código Civil se modificó precisamente para poder, en una sentencia, condenar, tener ese tipo de datos. Y ahora sí que la génesis de esta reforma que hubo en el Código Civil, que ya tiene mucho, es precisamente que el dinero esté debidamente enterado al fisco.
La segunda pregunta de Verónica, si tengo un caso judicializado, ¿los abogados de oficio sí te defienden o son pasantes?
Ellos son abogados de oficio y deberían de defenderte y tienen una responsabilidad en caso de que no lo hagan de forma correcta.
Bernardo dice, en opinión del abogado, ¿se ha abusado del amparo de parte de particulares?
Sí, definitivamente sí se ha abusado, sí se necesitaba ponerle límites y definitivamente lo han hecho los legisladores para que en su momento solamente lo hagan aquellos ciudadanos que realmente se sientan afectados en sus derechos humanos.
Soy la señora López. En nuestro caso tenemos un parque enfrente y ya desde hace unos días se han empezado a juntar un montón de muchachos con motos. La mayoría son menores de edad, algunas motos sin placas. Y es un ruidajo todo el día, hacen sus malabares y la verdad los vecinos ya estamos hartos. La pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer como vecinos? Le llamaron a la policía. Vienen, pero como que les avisan y pues al día siguiente es lo mismo. Gracias por su orientación.
Ahí definitivamente solicitar el apoyo de la Secretaría de Movilidad para que estén ahí presentes y que monten algún programa para ese tipo de muchachos y que no lleguen a ocasionar algún delito.
Dice Jesús Rojas, tanto las reformas al Poder Judicial como a la Ley de Amparo dejan al ciudadano común, exceptuando a los morenistas, literalmente en el desamparo. Nos dicen también, licenciado Alfonso Cacho, tengo demandas de empleadas rateras, incumplidas, no han procedido. porque piden mucho dinero, el juez me da la razón porque son abusivas, ¿cómo me beneficia esta reforma de amparo o me perjudica?, pregunta la señora Vega.
Una vez que usted ya tiene un laudo, señora Vega, ese laudo tiene que causar estado, y una vez que causa estado ya es obligatorio para las partes, y si en este caso la Junta o el Tribunal Laboral la absolvió de las prestaciones de las empleadas, de las trabajadoras, usted está tranquila porque ya no hay recurso alguno una vez que haya transcurrido el plazo y que haya causado estado dicho laudo. Esto es, ya no podrían ellas modificar ese tipo de resolución.
José Luis Ramírez, ¿va a ser obligatorio sacar la CURP nueva? No. ¿La CURP biométrica? No es obligatorio. ¿Nos pueden decir a qué hora se repite este programa? Le saluda José Reynoso. Ahora le digo don José, pero cuando termine usted nos puede encontrar en la página notisistema.com, sección programas, y ahí lo puede usted escuchar cuantas veces quiera. Gracias por la explicación de su invitado, explica muy bien, ojalá pueda ir otra vez para continuar dicha explicación, dice Lulú V.
Con mucho gusto, señora Lulú.
Nos quedan 4 minutos, si cacho, alguna reflexión prácticamente ya para finalizar, licenciado.
Claro que sí, Mercedes. Mira, Mercedes, pienso yo que la ley viene precisamente para buscar que los ciudadanos vivamos en comunidad. Las leyes vienen a poder dar el deber ser de los ciudadanos. Las leyes deben de estar al servicio y deben de buscar el principal objetivo, que es el Estado, que es la realización del ciudadano. Si el Estado no busca que el ciudadano encuentre su realización a través de las leyes que decreta, entonces hay que preguntarnos si el Estado realmente está haciendo su verdadera función, que es la de buscar que nosotros encontremos nuestra libre realización en el estudio, en el trabajo, como ciudadanos con un civismo real. Vaya, como hijos de Dios, como hijos del Estado, como hijos de una familia, si realmente el Estado está haciendo esa función y lo está manifestando a través de las leyes, entonces hay que obedecer las leyes. Pero si el Estado no está haciendo esa función y si no se está viendo en las leyes, entonces hay que defendernos de esas leyes. No el hecho de que un legislador dicte una ley es suficiente para que sea válida. Las leyes deben de tener un espíritu, y ese espíritu debe ser un espíritu que esté conforme a la Constitución, conforme al reconocimiento y validación de los derechos humanos, Mercedes. Y si esos derechos humanos están siendo pisoteados, entonces esas leyes no están realmente haciendo su función, que es la de cuestionar, la de juntar a todos los ciudadanos. Por eso yo los invito a los ciudadanos que estemos atentos, que estemos escuchando este tipo de espacios, este tipo de lugares donde nos permite conocer lo que piensan los abogados. Es muy importante. A lo mejor somos difíciles de entender, sí, porque manejamos términos que a lo mejor no es el común de los ciudadanos, pero hacemos nuestra mejor función para tratarlos de aterrizarlos, Mercedes. Y este espacio que tú haces el día de hoy, te felicito porque nos permite tener esa cercanía con esas personas.
No, yo le agradezco. Digo, se pueden poner muchos ejemplos. Creo que usted ya puso por aquí algunos cuantos, ¿no? Que sí, ciertamente podría abocarse a otras cosas, quizás para que quede más claro si alguien con los ejemplos de ahora no lo entendió muy bien. No es un asunto que mastiquemos todos los días, por decirlo de alguna forma, sí, ¿no? Por algo están los estudiosos. ¿Me permites, como usted?
Mercedes, si me permites, sí, un ejemplo claro que el ciudadano pudiera ver cuánto lo que permite la ley de amparo como beneficio de ellos es la ley, el derecho a la salud en su nivel más amplio. Dirán los ciudadanos, ¿y qué es eso? Bueno, usted tiene derecho a tener una salud en su nivel más amplio, que tenga medicamentos, que tenga espacios donde se le hagan hemodiálisis, que tenga espacios donde se le atienda precisamente de sus enfermedades crónico-degenerativas, que tenga medicinas para sus sesiones de radioterapias, de quimioterapias. La ley de amparo le sirve como instrumento para poder lograr esos objetivos, y el Estado está obligado precisamente a dárselos de forma gratuita. pero hay que utilizar ese tipo de instrumentos jurídicos para poderlo obligar a él. Y los jueces federales es la garantía que nosotros tenemos precisamente para poder llevar a cabo la aplicación de la ley.
Le pongo otro ejemplo. Si no le quieren a usted como viuda o viudo dar la pensión de su pareja, usted se puede amparar. Se puede amparar si se la está negando por X o tal motivo. Digo, creo que ahí hay otra funcionalidad precisamente de la ley de amparo. Claro. Se nos acabó el tiempo. Licenciado Alfonso Tadeo Cacho, muy agradecida con usted.
Muchas gracias, mi estimada Mercedes, como siempre.
Gracias, y gracias a usted por el favor de su escucha. Se me quedaron por aquí algunas llamadas, una disculpa por la falta de tiempo. Gracias y hasta el próximo Diálogo Abierto.